El Arcón, un programa de radio.
Un hombre como Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y un gran conocedor de su accionar por dentro, al referirse a sus mecanismos de negociación, no dice la privatización, sino la sobornización. Y agrega, tendrían que haberle visto las caras a los funcionarios de los países subdesarrollados cuando se les ofrecía el 10% en sobornos para que ellos aceptaran las privatizaciones de sus servicios. Y acordaban lo siguiente.
¿Qué decirles a los pobres ciudadanos para convencerlos, además de que los estados son una porquería y no sirven para nada? Les iba a decir que era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestar dinero o para renegociar la deuda, y que sin esta exigencia no se podía seguir adelante.
Claramente, el Banco Mundial está hablando de moldear las legislaciones hídricas nacionales y provinciales para que faciliten los programas de inversión privados sobre los recursos estratégicos. Entiéndase, el endoso de los gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua a modo de concesión. Estos depredadores no buscan la presa. Son oportunistas. Su estrategia consiste en quedarse quietos y esperar que caiga. Todo lo que pase cerca y ellos consideren que de un bocado lo pueden tragar, lo toman. Si no, quedan quietos.
El acuífero guaraní es uno de los casos más claros de corrupción y traición a la patria de los 90, afirma Elsa Brusone, donde el agua es de superficie subterránea. No importa las características que tenga, es de dominio público.
El artículo 2337 del Código Civil dice que todas las cosas que son de dominio público de ninguna manera pueden ser mercancía. Por fortuna, todos los códigos de agua del país están adaptados a esto, pero además, la mayor parte de ellos dice que no importa si está en forma de nieve, líquida, arriba o abajo, si tiene minerales, si tiene temperatura. El agua termal es agua.
Solo el país que es dueño absoluto de todos los recursos naturales, ese pueblo que es dueño de todo, realmente es autónomo, libre y soberano. Nosotros tenemos la tarea titánica de recuperar absolutamente todos nuestros recursos naturales.
El agua almacenada en el acuífero guaraní se está convirtiendo en un recurso cada vez más valioso a medida que pasan los años.
Desde Naciones Unidas se está afirmando cada vez más que los recursos hídricos que realmente importan en este momento son los subterráneos por sobre los recursos hídricos superficiales. Afortunadamente, el 30 de enero del 2009, el Banco Mundial dio por finalizado el proyecto, pero se ha llevado todo el conocimiento estratégico.
Y están los alemanes, los holandeses, y los canadienses investigando con los argentinos. La información que llega a Canadá, que llega a Holanda, que llega a Alemania, es mucho más provechosa que la nuestra. ¿Por qué? Porque son países que tienen financiación y pueden rápidamente montar empresas en nuestro país porque tienen la información antes y la capacidad de generar el negocio mucho antes que nosotros.
bases que se instalan no solamente en América Central, sino que también están cubriendo toda América del Sur. Presiones sobre el gobierno argentino para la base de Misiones, porque los grandes objetivos son el control del agua potable, tanto de superficie como también de subterránea, pero también el control de las selvas y los bosques del continente, que son los que nos proporcionan la biodiversidad genética, que son los elementos con los cuales los grandes laboratorios multinacionales elaboran los medicamentos. A esto apuntan los ejercicios combinados que realizan nuestras fuerzas con los norteamericanos.
Veamos algunos puntos estratégicos en el mundo a través de tres mapas que superpuestos resultan reveladores. En el primero se localizan los sitios donde los Estados Unidos tienen asentamientos militares con bases compartidas con los ejércitos locales o efectivos realizando ejercicios conjuntos. En el segundo mapa aparecen los recursos naturales del planeta, las riquezas como el petróleo, los diamantes, el uranio, las zonas de gran biodiversidad como el Amazonas o Chiapas y los grandes recursos hídricos, incluido, por supuesto, el acuífero guaraní. Y en el tercero descubrimos que esas zonas coinciden con sitios de resistencia social a la ocupación norteamericana en sus dos escenarios de acción, las privatizaciones o la militarización.
Estamos hablando del ALCA, estamos hablando de la militarización. Las próximas guerras no van a ser por petróleo, como Irak. Las próximas guerras van a ser por agua. No es temor, es una certidumbre. Está el plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, donde Estados Unidos está instalando las bases militares y el control regional para apropiarse de los recursos. El plan Colombia, donde hay una base militar enorme en Manta, en el Ecuador, y que tiene que ver con toda la situación regional. Y aquí se están levantando los fantasmas del terrorismo en la triple frontera.
Adolfo Pérez Esquivel resumía la situación posible de América Latina con respecto a los Estados Unidos. Y aquí vale recordar aquel 5 de noviembre de 2005, día en que Mar del Plata fue escenario de un renacimiento regional que nos marcaría para siempre a los países del sur del continente. Hay que destacar el valor de aquel hecho que nos encontró diciéndole no al intento de Estados Unidos por crear en nuestra región un área de libre comercio de las Américas, o sea, el ALCA, que fuera funcional a sus intereses y no atendiera nuestras necesidades particulares como países de desarrollo medio o en vías de desarrollo.
Ahora escuchemos, Antonio, si te parece, a la que en aquel momento era senadora por Jujuy, Mónica Arancio, y al periodista argentino Tato Young, reflexionar sobre la situación de la triple frontera en el noreste de nuestro país. Es importante recordar que estos audios fueron tomados entre los años 2003 y 2004.
Te diría que 97, 98, cada vez que viene un gringo con cargo, habla de la triple frontera y dice que ahí es cueva de terroristas. Pero hubo un cambio de discurso en los últimos años, porque al principio era células dormidas. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. En los últimos meses ahora cambia y es financiamiento.
En la zona de la triple frontera es el punto de carga y descarga de este acuífero guaraní. Es muy llamativo que con frecuencia se escucha al gobierno de los Estados Unidos alertar sobre el terrorismo internacional en la triple frontera. Yo quiero decir que hasta ahora no hay pruebas concretas de esto. Lo digo como ciudadana común, lo digo como integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de este Senado, en donde hemos hecho numerosos pedidos para ver cuáles eran las pruebas concretas de una afirmación que es tan grave. No hay pruebas concretas. Y entonces nosotros no podemos dejar de mirar con recelo, porque decimos qué conveniente que es la hipótesis para estos países a los cuales les vendría muy bien tener fuerzas militares en regiones que tienen recursos naturales que ellos hoy demandan.
Actualicemos la información de la situación de la triple frontera a la actualidad. Primero, nos preguntamos, ¿qué es la tan mentada triple frontera? Constituye el punto geográfico donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coincidiendo con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná. En esa área se localizan las ciudades de Foz do Iguaçu, que es Brasil, Ciudad del Este, Paraguay, y Puerto Iguazú, de Argentina, que se encuentran comunicadas entre sí por dos puentes. La triple frontera abarca una superficie de unos 2.500 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 470.000 personas que forman un notable conglomerado social y cultural donde destacan colonias muy importantes de ciudadanos alemanes, chinos, coreanos y árabes.
La presencia de terrorismo en la triple frontera se ha venido estudiando desde hace tiempo sin resultados concretos. Las sospechas de que la zona de la triple frontera alberga células dormidas de grupos islamitas radicales se intensificaron, sin embargo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre y han seguido sonando con fuerza, sobre todo hasta finales de la primera década de este siglo. Y es que a pesar del interés y la preocupación mostrados por Estados Unidos, tan amables y desinteresados como siempre, es un hecho admitido por ellos mismos que en la actualidad no hay pruebas que apoyen la teoría de que en la triple frontera hay células terroristas activas.
Desde Latinoamérica se ha venido defendiendo que el discurso antiterrorista estadounidense respondía en realidad a la necesidad de este país de ganar presencia militar o diplomática en la zona para dar cobertura a otro tipo de intereses. Control del conflicto colombiano, contrarrestar la creciente doctrina antiestadounidense, acceso a la biodiversidad que proporciona la Amazonia, a los hidrocarburos y, sobre todo, suplir sus carencias de agua dulce explotando el acuífero Guaraní.
Las mayores preocupaciones venían de la combinación de dos factores. En primer lugar, del proyecto del acuífero Guaraní, coordinado por el Banco Mundial, institución sobre la cual se sembraba la duda de que si emplearía la información privilegiada que le reportaran los informes del proyecto para fomentar la privatización y las concesiones a multinacionales de la explotación del agua. Este razonamiento se combinaba con un segundo elemento: las negociaciones sobre la instauración del ALCA, tratado con el que Estados Unidos pretendía conectar a todos los países del continente americano y crear un área de libre comercio, eliminando progresivamente los aranceles. Esto les permitiría importar el agua del acuífero libremente, quedando únicamente sujetos a la legislación del propio ALCA.
Por una parte, el proyecto del Banco Mundial se abandonó por las discrepancias entre Uruguay y Argentina. Eso fue en el 2009. Por otro lado, las negociaciones sobre el ALCA para Estados Unidos fracasaron en el 2005. El plan principal de Estados Unidos para llegar a las reservas del acuífero Guaraní parece haber fracasado. Sin embargo, a pesar de que parece haber fracasado el plan principal de Estados Unidos para llegar a las reservas del acuífero Guaraní, pensemos que la zona de la triple frontera continúa siendo un punto de importancia geoestratégica clave del que presumiblemente el imperio no se desentenderá tan fácilmente, pues sigue siendo una puerta óptima hacia los asuntos del Cono Sur, a través de la cual podría contrarrestar la creciente influencia china en la región. Además, pese a que tanto el proyecto del acuífero Guaraní como el ALCA fracasaron, la acuciante necesidad de agua que presenta Estados Unidos le hará estar atento al acuífero Guaraní para saciar lo que más pronto que tarde devendrá en una prioridad geoestratégica para ellos.
¿Por qué nuestras universidades no pudieron obtener tan solo 6 millones y medio de dólares para completar los 27 millones que demanda el estudio del acuífero Guaraní entre los 4 países del Mercosur? Un estudio que nos posiciona entre los países más privilegiados, con una proyección de abastecimiento de agua potable para todo el planeta por 200 años. Pero hemos vuelto a recurrir a organismos financieros internacionales. Tendremos quizás que resolver la pregunta provocadora de las ciencias. ¿Por qué si podemos recordar el pasado, no podemos recordar el futuro? O por lo menos, anticiparlo.
Yo seré del viento, serás del sol, yo el agua crecida en tu corazón. Como el río quieto, surcaré tu amor.
yo soy del viento, serás mi amor por un momento y camalotar, y así el río nos llevará. Camino del río que te lleva lejos, dejaste tu piel y tu llanto junto al viejo palmar, verde tu mirada, reflejo del agua, de un corazón triste fuiste culpable, ay camalotal. Lamento de los palmares, lluvia milagrosa, canto de zorzal, del manto de tu mirada, ya no queda nada.
La pregunta con que comenzamos el programa fue: ¿los recursos naturales son patrimonios de quién? Y queremos terminar con el final de la declaración que leímos al comienzo de Chico Buarque sobre la internacionalización de la Amazonia. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo, pero mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra, solamente nuestra.
Y nosotros agregamos, lucharemos también para que el sistema del acuífero guaraní siga siendo nuestro, solo nuestro.